Sweet child smile.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. De rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, espero que la estén pasando muy bien. Gracias por sintonizarnos en el 104.7 de FM en una emisión más de Error 401. El día de hoy me complace saludar también a mis compañeros. Alfonso, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan una vez más. Estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes y más porque hoy hablaremos de un tema que en lo personal me encanta mucho.
Genial. ¿Y tú, Alberto, cómo estás hoy?
También me encuentro bastante bien, Monse, y de la misma manera me complace saludar a todos nuestros radioescuchas desde el lugar donde nos sintonizan, esperando que estén teniendo una excelente tarde. Pues igual, el tema de hoy, pues, es uno bastante dentro de nuestros gustos.
Bueno, y también quiero agradecer a la directora de Radio Universidad de Guadalajara, la licenciada Yajaira Padilla, también a la producción de Manuel Huerta y a todo nuestro equipo de trabajo que también hacen posible esto, Moisés Bravata, Daniela Conchas, Talía Ríos y Javier Rodríguez, y en los controles, Bertita Veloz. Y pues bueno, como ya están diciendo que les gusta muchísimo este tema, ¿quieres introducirlo, Alfonso?
Por supuesto que sí. Hoy vamos a hablar acerca del cine mexicano y para ello se me hace muy importante mencionar cómo es que el cine como tal llega a nuestro país. Llega el 6 de agosto de 1896, se presenta en una función privada para el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete. Ellos presencian mediante unos proyectores en el cinematógrafo en los salones del Castillo de Chapultepec. Se presenta casi 12 meses después de su aparición en París. Cabe resaltar como dato curioso muy importante, México fue seleccionado como el primer país del continente americano sobre Estados Unidos para que el cine llegara. Y esto tiene que ver mucho con la relación que tenía Porfirio Díaz con el gobierno francés, así con empresarios de ese país, lo cual facilitó su inserción a nuestro país. Fuimos el primer país de Latinoamérica y del continente americano que pudo disfrutar del cine como tal.
También otro punto a tratar en esta cuestión es de que también Alva Edison, como sabemos, también fue un gran inventor estadounidense. Bueno, se le atribuye este título, pues también genera como una parte de bloqueo de la entrada del cinematógrafo como tal, el invento como tal, hacia este país. Entonces, por eso, y también como ya lo mencionas, la buena relación que tenía el presidente de ese entonces, Porfirio Díaz, y que todos sabían muy bien que tenía como un gusto afrancesado, ¿no? Tenía la influencia que generaba, así como Francia en general como cultura, era muy, muy evidente en este presidente. Y esa, o sea, ni siquiera se tardan tanto, la presentación hacia el presidente fue el 6 de agosto y es el 14 de agosto cuando ahora sí ya se muestra al público en como general. Tal. Ajá, entonces desde aquí se empieza pues a también a desarrollar una parte de la cultura y también de la industria cinematográfica.
Pero también destacar que no todo el público general mexicano tenía acceso a este tipo de cine, bueno, el cine en general, porque también el cine al llegar aquí, tan solo un año después de su aparición en Europa, solo se le permitía a las clases más altas poder acceder a alguna función, porque también el recordar que fue el primer país en todo el continente americano que tuvo esta oportunidad gracias al porfiriato, pues bueno, también se estimaban que eran con costos bastante altos.
A mí algo también que se me hace muy importante mencionar es a Salvador Toscano Barragán. Él es el primer cineasta mexicano que se reconoce como tal. Él inicia la producción de largometrajes en 1998, 2 años después de que el cine llega a nuestro país. Fue el primer productor de largometrajes y tenía como una ficción basada en lo que es el personaje de Don Juan Tenorio. Fue la primera película con ese corte que él realiza. Es una película que se filma en ese año y es protagonizada por Paco Galvines. También, como dato curioso nada más para contextualizar, la película Santa es la película comercial sonora, que es la primera película comercial sonora que se produce en nuestro país y es para el año de 1932.
Así es, porque recordar que también cuando apareció aquí en México el cine, y bueno, en sí cuando apareció el cine, se le conocía como este periodo del cine mudo, que constaba de los años de 1896 a 1931. Y como tú mencionas, esta producción, la película La Santa, fue la primera producción sonora en aparecer aquí en México, pero también esto conllevaba con malas producciones de audio, que tampoco no era de alta calidad. Y pues bueno, esta fue la primera producción en aparecer con sonido aquí en México con sus ciertas cualidades.
Igual la técnica de sonido fue creada por José de Jesús Rodríguez Ruelas, conocido como Joselito Rodríguez, es un ingeniero en electrónica. Él produce esta técnica que es como una adaptación más sencilla y menos pesada para poder generar sonido y grabarlo en producciones cinematográficas.
Y también algo que me parece como un poquito interesante mencionar es el hecho de que antes el gobierno también intervenía en la producción cinematográfica del país, y esto debido a las políticas de comunicación que se empleaban en ese entonces. Por ejemplo, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, se ve como también muy notable esta intervención, y la cuota de exhibición pues fue como del 50% en el territorio nacional, beneficiado porque la producción todavía se puede considerar con calidad en esta época, ¿no? En estos años. Ya es hasta 1980 cuando el gobierno ahora sí retira la intervención, y eso pues pone un poquito más de control, o le genera un poquito más de control, ahora sí ya como a la industria privada para producir o hacer producciones en México. Entonces es aquí donde se da como cierto decaimiento, y las personas, en vez de como
acercarse
un poquito más a esta cultura o a este cine mexicano, empieza a buscar diferentes formas de entretenimiento, como el cine hollywoodense, por ejemplo.
Y también esa parte, nuestro cine ha tenido diferentes épocas, también vamos a mencionarlo a lo largo del programa. Hay una época que se le conoce como la época de oro del cine mexicano, cuando hablamos de grandes producciones, una calidad excelente en cuanto a todo, iluminación, sonido, vestuario, y posteriormente entra en diferentes categorías hasta llegar en una decadencia, y ahora lo que conocemos como el cine moderno o el nuevo cine mexicano, que es un cine más actual. A partir del año 2000 para acá, tenemos unos exponentes que han generado películas maravillosas, desafortunadamente fuera del país, han tenido reconocimiento en otros lugares, pero en nuestro país la producción sigue como volviendo a querer repuntar a lo que fue su gran época de oro, y lo vamos a ir mencionando a lo largo del programa.
Y también es como algo importante mencionar, porque sí genera muchísimos puestos de trabajo. Se tiene, por ejemplo, en una cifra del IMCINE, que en el 2013 tan solo generó 2,630, y que aparte, pues la última cifra del Producto Interno Bruto registrada fue del 9.1%, el crecimiento, del 2012 al 2013, entonces esto también indica un potencial que se tiene por el crecimiento que se tuvo en tan solo un año. Y también es importante porque mueve la economía, ¿no? Tan solo requiere insumos de 97 industrias aproximadamente, y también el cine como tal se vuelve un insumo para que otras 34 industrias más también requieran de películas para completar por completo, bueno, es un pleonasmo, para completar este proceso productivo, vaya.
Aparte, habíamos checado que ha estado creciendo la industria más en promedio que lo que viene siendo el PIB nacional. Hablamos de que sí hay un crecimiento en la industria, pero sigue siendo necesario los insumos. Hablamos de que también acerca del IMCINE, que es un fideicomiso que otorga a los productores este recurso financiero a través del gobierno y de lo que es Conaculta para poder llevar a cabo la elaboración de las películas.
Pero también lo que más vamos a estar revisando aquí, porque aquí nos menciona esta Monse que sí es una gran productora de empleos aquí en México, pero también queremos ver que la producción y la inversión en cada uno de estos proyectos cinematográficos no siempre significan calidad. Así que esto vamos a estar discutiendo aquí a lo largo de este programa.
Antes de ir a un corte, también les recordamos nuestros teléfonos en cabina, que son 403-1413 y 01800-701-2119. O también puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Error 401. Pero hemos llegado a nuestro primer intercorte, así que no se despegue, que seguimos con más de Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
De quietud, con su perfume de humedad. Es la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Oh, mueren de llorar y el alma muere de esperar. La ra ra ra.
Y pues bueno, estamos de regreso en esta emisión y lo que estamos escuchando es una musicalización especial basada en soundtrack de películas de cine mexicano. Pero pues seguimos retomando también este tema y hablaremos un poquito acerca de la época de oro que se da en los años de 1936 a 1957. Desde esos años ya tenía una calidad y tenía un mercado tanto nacional como internacional esta industria, sí. Esta cultura del cine mexicano. Pero pues da la casualidad de que también coincide con la Segunda Guerra Mundial, que se da en los años 1939 a 1945, y pues esto le ayuda, le da como un impulso, ese impulso que necesitaba todavía para reconocerse, para reconocerse un poquito más en lo que venía siendo pues la industria internacional.
Pero bueno, vamos hablando qué tipo de películas y qué géneros se abordaron durante esta época que los historiadores mencionan como la época de oro, el gran boom del cine mexicano, cuando tenemos figuras impresionantes que todavía recordamos como es María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante, Cantinflas y toda esa gama de actores y primeros actores que fueron reconocidos a nivel internacional. Mencionamos que habría obras literarias, la comedia era como un tema muy fundamental, comedias de tipo ranchero, películas con estilo policíaco, comedias musicales, melodramas, también empezaron a surgir musicales, formaban parte del inventario cinematográfico mexicano de aquellos años. Y también era una receta final para este periodo que fue como generando lo que fue la comedia ranchera. Este cine tuvo una realización de obras de muchísima calidad y comenzó a explorar otros géneros como la comedia y el romance y el musical. Posteriormente de esto se genera lo que es la comedia ranchera, abarcando de 1930 a 1960. Surge con películas como Allá en el Rancho Grande, ¿quién no recuerda esa canción de Allá en el Rancho Grande? Deriva de esta gran película. La comedia ranchera es un género cinematográfico exclusivo de nuestro país, donde la acción de la película se desarrolla, como su nombre lo refiere, en un rancho, pueblo o localidad. Este tipo de género se hizo famoso principalmente en las décadas de 1930 a 1960 y bueno, se estrenó la película Allá en el Rancho Grande en 1936, siendo un éxito en taquilla y como que lo que buscan es que la fórmula se vuelva a generar y se surge un género como tal.
Y es que gran parte del éxito que se le debe al cine es que los espectadores del cine se sientan identificados con los personajes y las historias que se plasman en la gran pantalla. Y como ya se está mencionando, siempre los temas que se plasmaban en estas películas, que eran muy recurrentes, era simplemente el machismo, el alcohol y los desamores. Entonces, de esta manera hacía que toda la población mexicana en aquel entonces y que podían acceder a la cinematografía se sintieran de cierta manera identificados con cada uno de los personajes que se veían ahí plasmados. Y también esto es a lo que gran se debe este gran boom y este gran éxito del cine de oro.
Y de ahí surgen muchísimas canciones que todavía recordamos con mucho gusto. Surge las canciones básicas para poder tomar con los amigos, no necesariamente, pero se genera como esta cultura de que el hombre es el que sufre, baile, canta a la mujer, esas cuestiones de machismo, y es algo que es también muy referente acerca a la cultura en la cual se está viviendo, y es como una forma de poder ver en retrospectiva nuestro país.
Y que hasta el día de hoy prevalece.
Sí, porque también, por ejemplo, ¿quién no recuerda o quién no conoce a Mario Moreno Cantinflas, ¿no? También es un ícono.
Ahí está el
detalle. Hasta incluso en la cultura mexicana. Y él siempre en sus personajes era como emitir una crítica, ¿no? Contra la sociedad, se podría decir, como pueblerina, y a la humanidad en general. Pero su punto era también como que triunfara lo auténtico contra lo falso. Y además me mostraba una verdad de una manera como un tanto sarcástica. Y como lo mencionas también en otra parte, como cultura o machismo, también pues tenemos esta cuestión que llega a marcar también María Félix, con su película que se hizo también muy famosa de Doña Bárbara en 1943, y ella marca como este ícono de femme fatal, ¿no? Que es como mujer fatal. Entonces, desde aquí también se le empieza a poner un poquito más énfasis en las mujeres en estas producciones cinematográficas, y se les deja de estar relegando como un aspecto secundario en las películas, sino que ahora ya se enfoca un poquito más como una temática principal en realidad las mujeres.
Ajá. Y bueno, de ahí también se deriva lo que es el cine musical y el cine de rumberas. Esto generalmente es en los años de 1940 a 1950. Es un género que floreció en estos años. Sus principales eran las llamadas rumberas, bailarinas de ritmos musicales, eran afrolatinos, una combinación de ambos. El género es una curiosidad fílmica, y lo que hacía generalmente era hacer como una representación y una crítica social referente que conformaba la moral y los convencionalismos sociales del tiempo. Era como un acercamiento más realista a la sociedad mexicana y, bueno, a lo que se conocía como trabajadoras de noche en antros y bares nocturnos de la Ciudad de México. Se pasa como a hacer esta conglomeración, se proyecta en el cine, tiene mucho éxito y pasa a ser un género como tal del cine mexicano durante prácticamente 2 décadas de la historia de nuestro país.
Pero también aquí es, hay que juzgar y hay que ver por qué y en qué momento pasa de todas estas temáticas del machismo, incluso de la mujer empoderada, a llegar a este ámbito de ya incluir este tipo de temas que hasta hoy lo conocemos como las rumberas, como el de ficheras, y que ya se muestra a la mujer con un poco más de nudismo. Y es que también se encontraba este periodo que nos menciona Alfonso en el periodo de la industrialización, que era y nos abarca el periodo en que ciertos presidentes mexicanos, tales como son Adolfo Ruiz Cortiz, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, corresponde a la manera de generar y el desarrollo y estabilizar aquí el país. Entonces, era un momento crítico para nuestra sociedad y también un momento crítico para el cine. Entonces, tocó este momento de incluir más temáticas que llamaran más la atención a los mexicanos porque se estaba desvalorizando de una manera impresionante.
Y aunque no se vea como de manera tan obvia, también la industria del cine tiene muchísimo que ver con la política del país. De hecho, creo que tiene mucho, es como una parte primordial. Y también recordemos, bueno, en la administración de López Portillo, que es por allá del 76, pone también a su hermana como directora de radio, televisión y cinematografía. Entonces, esto lo que hace, pues resulta como algo un poco desastroso para los directores que en esa época o desde el sexenio anterior habían trabajado en filmes y en producciones exitosas. Sin embargo, ella ¿qué es lo que se hace en esta administración? Pues se trae mejor a directores extranjeros a filmar en México. Y esto le quita, pues obviamente, el apoyo a los directores que ya lo tenían. Después de esto, pues en tanta deuda externa, se podría decir que el presupuesto que se tenía destinado a eso va desapareciendo. O sea, si de por sí ya se empieza a ver como un poco más corto, ya es cuando... Ahora sí, recordemos hasta el 80 que la intervención como tal del gobierno, ahora sí ya es nula, y ahora sí es cuando se le da como un poquito más de paso a que nazca este reconocido género del cine mexicano, que es el cine de ficheras, que se da entre el 70 y el 80. Entonces, pues esto, luego, una de las características era de que el presupuesto pues era bajo, o sea, los costos para la producción son bajos, y que aparte pues la calidad no es necesariamente muy buena. Sin embargo, siguen un poquito más con esta cuestión de las rumberas, que es un poquito más con temática erótica, como un poquito más picante, algo que, ajá, en doble sentido, que también incluso caracteriza mucho a la cultura mexicana, como es incluso la utilización de albures y estas cosas en doble sentido. Y esto se da también por las facilidades que en las autoridades fílmicas pues les daban para mostrar los desnudos, las palabras altisonantes, porque hay que recordar que antes no era permitido estar diciendo cierto tipo de palabras. Entonces, cuando llega la película de Bellas de Noche, que es lo que se le conoce como el nacimiento de este cine, de cine de ficheras, es cuando se va marcando este paso más abierto hacia, para ver las políticas en cuanto a este cine. Pero, pues bueno, estamos llegando a nuestro segundo intercorte de estación, así que no te despegues, que ahorita seguimos con más de esta emisión en Error 401.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Listo, ya estamos de regreso en una emisión más de Error 401. Agradecemos a toda la población por seguirnos sintonizando y vamos a retomar un poco. Ya hablamos acerca de cuestiones referente a la historia y los géneros del cine mexicano. Queremos compartirles un poco ahora exponentes más actuales y sobre eso tengo el privilegio de mencionar uno de mis directores nacionales favoritos, que es Michel Franco. Él nació en la Ciudad de México en 1979, es un guionista, productor y director mexicano. Como director destaca dentro de sus películas, Después de Lucía es ganadora de la película en una sección, esto es en Una cierta mirada, en el Festival Internacional de Cannes. También ganó el premio Horizonte en el Festival de San Sebastián en el año 2012, ha generado películas como Es Chronic, nominada a la Palma de Oro y ganadora del mejor guión en el Festival de Cannes para el año 2015. También les quiero compartir un poco acerca de Amal Escalante. Él nace el 2 de febrero de 1979, es un director, productor y guionista mexicano. Él ha sido galardonado con el premio al mejor director en el Festival Internacional de Cannes en el año 2013 por la película Heli. Ha generado también películas como es Sangre, Los Bastardos y bueno, también sus películas se han presentado en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
También a mí me parece un poquito puntual mencionar a Alfonso Cuarón. Él fue el primer director latinoamericano en ganar el galardón del Oscar al mejor director. Esto con su película, bueno, con la película de Gravity, que se estrenó en el 2013. Sin embargo, también es como criticado gracias a su alcance internacional. Por ejemplo, en el 2001 con la película Y tu mamá también, pero también en su participación en Harry Potter y El prisionero de Azkaban, que eso fue en el 2005. Ajá, también la de la princesita. Y pues también por otra parte, ¿quién no conoce a Guillermo del Toro, no? Es también uno de los exponentes mexicanos pues un poquito más notables. Él también fue cofundador festival del cine en Guadalajara y también sabemos que es fundador del Centro de Artes Audiovisuales, del CAB en Guadalajara, y pues también de premios y películas que tiene. Pues ahorita también lo acabamos de ver muy recientemente ganar el Oscar por The Shape of Water. También, por ejemplo, entre sus creaciones están El laberinto del fauno en el 2006 o El espinazo del diablo en el 2001.
La mención incluso, de Cronin.
Y vemos que en sus películas está como esta cuestión presente de terror o fantasía, ¿no? Él siempre también ha denotado que su gusto por los monstruos es como algo de notable. Y también por otra parte tenemos a Iñárritu, que también es un nombre conocido para todos. Él tiene un currículum bastante amplio en cuanto a premios se refiere. Ha ganado 4 Óscares, también tiene 4 Globos de Oro. Tan solo en el 2016 también ganó un Óscar con la película del Renacido, y que esa se creó en el 2015. Y en el 2006 incluso también tuvo un premio en el Festival de Cannes por su participación en la película de Babel, ¿no? Y así ha tenido diferentes títulos. También la de Amores Perros, por ejemplo, que
Birdman, también fue una película con la cual se lleva un Oscar. Y también, bueno, aparte de directores, mencionar muy importantemente a lo que es Emanuel El Chivo Lubezki, que es uno de los fotógrafos que ha tenido más reconocimiento a nivel internacional. Tiene muchas nominaciones al premio Oscar y se lo ha llevado en varias ocasiones.
Así es, exactamente quería hablar del Chivo Lubezki, Emanuel Lubezki, que es nacido aquí en la Ciudad de México en el año de 1964 y su alma mater es la UNAM. Y bueno, personalmente es uno de los fotógrafos que más admiro su trayectoria, y es que se llevó los Oscars 3 años seguidos, desde el año 2013 con Gravity, en el año 2014 con Birdman y en el 2015 con El Renacido, con también que le dio el Oscar a DiCaprio. Entonces, actualmente pues se considera el fotógrafo más, pues más...
puede ser hasta rentable, por así decirlo.
Más rentable, porque bueno, actualmente cuenta con 3 Oscar y que se los llevó en 3 años consecutivos.
A mí me gustaría hacer una comparativa. Por ejemplo, los dos directores que yo les mencioné, que es Michel Franco y Amade Escalante, sus producciones fueron creadas en México y hacen una crítica social referente a nuestro país. Los directores que ustedes mencionan y comparten con nuestro público radioescucha, las producciones que han realizado se han hecho en el extranjero. Todos han tenido reconocimiento a nivel internacional, pero ¿cuál es la diferencia en tanto al presupuesto como el reconocimiento que le damos como espectadores? Las películas que ellos presentaron pocas veces llegan a ser exhibidas de manera masiva en nuestro país en comparación con esas grandes producciones de Hollywood, y hablamos de que también hay como un abandono referente a nosotros como mexicanos a asistir al cine. Pareciera como que lo tenemos una percepción que el cine mexicano es malo y lo apoyamos cuando viene de otras partes.
Pero pues es que también viendo qué nos ofrece aquí nuestro México actualmente, ya vimos su decadencia desde los años 70 cuando empezó el cine de ficheras. Pareciera que hoy no tenemos otra cartelera más de que ver otra película con Carla Souza, con Marta Higadera, con los Derbez. O sea, parecieran los mismos exponentes de siempre y los únicos talentos mexicanos.
Yo creo que en esta cuestión volvemos a utilizar un término que también está bastante acuñado, como lo es la fuga de cerebros, y también creo que eso es lo que pasa incluso en este tipo de directores, porque como lo mencionamos, pues los Óscares por los cuales han sido galardonados son producciones completamente extranjeras. Aquí no han encontrado, o me imagino yo que no han encontrado, o la producción, o el apoyo, o la inversión, la inversión también necesaria para filmes de calidad, de tanta calidad como para ser galardonado con alguno de estos premios. Pero...
bueno, es que ahí entraríamos como en muchos dilemas. La industria nacional como tal sí está como una decadencia. Hubo una época que también el premio Ariel se dejó de otorgar. Es el premio que otorga la Sociedad Mexicana de Cinematografía y las Artes como un reconocimiento a lo mejor del cine mexicano. Y hubo un tiempo en que se deja retomar. Ahorita hay como una lucha muy insistente de lo que es la industria nacional referente al cine, a generar producciones de calidad y que la gente se les sean como atractivas. Y para, bueno, dentro de las películas que hacen que la gente también vuelva a acercarse al cine, podemos mencionar Sexo, Pudor y Lágrimas, El Crimen del Padre Amaro, que son películas que atrajeron después de que el cine perdió como terreno frente a producciones extranjeras. Retomó esta cuestión del público, La Ley de Herodes, El Infierno, Dictadura Perfecta. Más recientemente lo vimos con Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones. Son películas que logran una gran cantidad de audiencia y eso también se ve redituable y es algo que favorece a nuestro país por los empleos que se generan y esta retribución económica y este movimiento social que hay dentro y en torno a la industria del cine.
Pero como ya estuvimos hablando, el cine de ficheras marcó un hito en la cinematografía y la producción aquí en México, y para ello preparamos una cápsula, así que vamos a escucharla.
¿Te podría yo llevar a tu casa después del trabajo?
¡Epa! ¿Qué pasó? No te aceleres. ¿Qué pensaste? ¡Esta ya cayó!
Ni hablar. Me bajaste la guardia. Me gustas mucho, pero mejor ahí muere.
Nada de ahí muere. Tú también me gustas.
Los orígenes del cine de ficheras. Bombay fue el exótico nombre con el cual se bautizó en 1952 a un cabaret ubicado en el centro de la Ciudad de México. Tras cambiar de nombre en varias ocasiones, se terminó llamando Bar El Pirulí. Este tugurio, donde se disfrutaba por igual del placer, el amor, los enredos y los bailes cachondos, fue el escenario de Bellas de Noche, película que inauguró el género cinematográfico conocido como cine de ficheras.
Fue en un cabaret donde te encontré bailando.
Pues una vedette es una persona muy completa.
Es un artista en toda la extensión de la palabra.
Puede ser una mujer que exhiba su cuerpo, ¿no?
Un trabajo como cualquier otro y muy profesionales.
El El cine del sexenio de Luis Echeverría, 1970 al 1976, resultó afortunado. Rodolfo Landa, hermano del presidente y actor de la época de oro del cine mexicano, fue nombrado director del Banco Cinematográfico Nacional. Landa impulsó a buenos directores como Arturo Rimstein, Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Casals y Paul Leduc. La presidencia echeverrista terminó y entró en acción José López Portillo en 1976 a 1982, que también impuso a un familiar al frente del cine mexicano, su hermana Margarita, quien, como directora de radio, televisión y cinematografía, favoreció la producción cinematográfica privada y con ello la proliferación de un género que aportaría mucho dinero y poca calidad a los filmes nacionales, el cine de ficheras.
La señorita Wong me dijo que viniera a verlo a usted para un trabajo.
Lo que le haya prometido a la señorita Rita Wong, yo se lo cumplo. Porque ella es mi reina y soberana.
Señorita Rita, no la había reconocido así tan, tan bonita y tan elegante y tan vistosa.
No, cuidado, Don Chema.
Ay, ay, señorita Rita. ¡Qué cambio! ¿Quién la viera ya en la vecindad, toda modosita, con sus trenzas, su chonguito y su vestido floreadito?
¿Y cómo le gustó más?
Mi papuchón. ¿Tú me gustas? Un chorro. ¿Quién lo dijera, tan chavito? Y atoras el resto. Tenga, mi rey.
¿Y esto?
Para ti, papuchón. Que no tengas que pedirle frías a nadie.
¿Un ciego?
Y mañana te doy más. ¿O qué? ¿Tú no quieres ser mi viejo?
No, ya rugiste.
Abundantes desnudos femeninos, agasajos generosos al compás de bailes con sabor tropical, diálogos cómicos desbordados en albures y un muy básico argumento romántico son los elementos esenciales que podemos ver en las películas de ficheras o sexicomedias, que tuvo su mayor auge entre 1975 y 1982, aunque se prolongó hasta finales de los años 80. Las comedias eróticas italianas de los años 70 tuvieron influencia directa sobre las sexicomedias mexicanas. Los reyes de las sexicomedias italianas fueron la curvilínea Edwige van Eyck, la Sasha Montenegro de la península itálica y los actores Lando Buscema, equivalente al galán Jorge Rivero, y Álvaro Vitali, equiparable a Alfonso Sayas. Por otra parte, el cine de ficheras surgió como una adaptación de obras teatrales muy exitosas desde finales de los años 60, como Las Golfas en 1968 y Las Ficheras en 1971, de Víctor Manuel Castro a Rosa Mena.
Para el escenario.
Yo creo que no lo voy a dejar nunca. Bueno, mientras pueda enseñarlo.
La piel envejece, pero el alma no.
En 1975, Bellas de Noche, 1974, adaptación cinematográfica de Las Ficheras, abarrotó de público 4 salas cinematográficas durante 26 semanas. Fue una producción de Cinematográfica Calderón y estuvo dirigida por Miguel M. Delgado. La censura gubernamental impidió que la cinta se titulara Las Ficheras, como la obra de teatro. Por lo tanto, a manera de homenaje a Luis Buñuel, el guionista Manuel Castro tomó el título Beltrú, Bella de Día, le cambió número y horario, y así quedó Bellas de Noche. Las ficheras son mujeres que trabajan en los cabarets haciendo compañía a los parroquianos, quienes les entregan una ficha por cada copa y por cada baile, que ellas cambian al final de la jornada por la cantidad de dinero correspondiente. La esencia artificial del cabaret es la compañía comprada, el falso cortejo, la coquetería preparada, la bohemia imitada, escenario que a algunos les puede parecer vulgar, pero que gustó a muchos, de ahí que las películas que retrataban el ambiente de octámbulo y viciado de los antros citadinos fueran un trancazo de taquilla. Toda escena de cine de ficheras nació y murió en un albur, juego de palabras de doble sentido que sirve para responder a algo en plan de burla, aludiendo a lo que se considera una humillación sexual.
¡Pareces caballo de pica! ¿Y ese colchón? Vamos estrenándolo, ¿no?
¿Qué? ¿Va derecho lo del cachichazo?
Pues nomás dices cuándo y le ponemos Jorge al niño.
Pues de una vez.
¿Y
No, ahorita estoy chambeando.
Pero espérame, me desocupo como a las 3 de la mañana.
Ah, ni que fuera velador.
Perfume de gardenias tiene tu voz.
¿Qué es el ser una estrella? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las estrellas brillan cuando el sol se mete.
Información recuperada de Algarabía. Sigue con nosotros aquí en Error 401.
Ya los locutores lo saben, y los periodistas lo saben.
Pero pues bueno, hemos llegado al punto de nuestro siguiente intercorte de estación, así que no te despegues, que seguimos con más de esta emisión en Error 401.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
La gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él.
Échenle. Pero más arriba.
Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su cuartetón. Él nomás es presumido porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje.
Ya regresamos con más de Error 401, esperando que estén teniendo pues una excelente tarde. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando en la tarde de hoy sobre el cine mexicano, la cinematografía, el séptimo arte, pero a la mexicana. Ya estuvimos hablando los bloques pasados de cómo es que surge aquí en México, cómo se va transformando y cómo es que llega hasta lo que conocemos hoy en día y normalmente pues lo que se vende aquí. Y precisamente sobre eso vamos a estar hablando un poco, pero sobre todo en este bloque vamos a dar algunas recomendaciones en general del cine mexicano desde décadas pasadas hasta el día de hoy.
Solo para retomar un poquitito acerca de lo que hablábamos en el bloque anterior, que es esta cuestión de como el apoyo que se le da incluso para producir cine o para dirigir cine aquí en nuestro país. Les mencionaba en bloques anteriores que en el sexenio en el que estuvo Lázaro Cárdenas, la cuota de exhibición en el territorio era del 50%, ¿no? Esto significa los títulos mexicanos, producciones y direcciones mexicanas que se lleven a cabo, pues hacer esta cuestión de proyectarlas, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, esta cuota de exhibición solamente es del 10%. Entonces ya también desde ahí vemos incluso las políticas que se manejan en los cines no son muy propicias para un mercado emergente o para el cine independiente, porque pues ya sabemos los dos cines que imperan, se podría decir, aquí en nuestro país son Cinemex, y Cinépolis. Entonces, creo yo, bueno, se ha visto más bien que la visión que tienen esos dos cines como tal pues es una visión meramente comercial en este punto de vender. Y cuando se trata de cine independiente, pues no tiene, o la competencia contra el marketing que se tiene en otras películas, pues está muy cañona. Entonces, desde ahí se les dificulta un poquito más permanecer ese tiempo en el cine y generar este nivel de ocupación en los cines de
México. Y eso es un gran problema, porque si la película no logra una gran cantidad de ingresos en taquilla, ¿cómo se le puede seguir apostando a la producción de películas? Y eso genera un problema, se baja el presupuesto que se les otorga, se baja la calidad. Y no es como de hablar de que no haya producciones buenas en nuestro país, sino que también están como en mucha desventaja para competir tanto en el nivel de exhibición que tienen en pantallas en nuestro país con producciones internacionales y principalmente de Hollywood, también con la producción que tienen en cuanto a efectos especiales, la temática que manejan, y eso hace que también el mexicano no se acerque generalmente al cine. Por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno, Cinemas Henry, en ocasiones ha generado estrategias para presentar películas mexicanas. Este año presentó lo que fue Las de las Muertas, fue una película en la cual un laguense colaboró en lo que fue la música, pero fue por eso, porque un laguense colabora en la música, se presenta. Pero hemos visto que frente a otras producciones mexicanas no da como esta apertura de salas para que también la gente pueda apreciarlas, tengamos con un ojo crítico la oportunidad de decir esa película si es buena o no es buena, y también saber a qué tipo de cine nos podemos acercar con mayor libertad.
Y es que México tiene una de las más grandes audiencias para la cinematografía y sobre todo para Hollywood. Entonces, en ese sentido también podría ser que no permite también la cinematografía extranjera crecer al cine aquí nacional, porque obviamente si crece nuestro cine nacional, que como ya vimos existen buenas historias, existen grandes talentos, pero estos talentos pues terminan por abandonarnos, que para poder presentar y fluir su talento como se debe, entonces no se permite este crecimiento actual y finalmente nos dejan con lo de siempre y lo de mismo, lo que nosotros mismos consumimos a nosotros mismos mexicanos.
Pero bueno, vamos a invitarlos, toda la gente que está escuchándonos, a que se acerquen a ver películas mexicanas. Nosotros vamos a darles unas recomendaciones especiales. Les doy la recomendación así principal de las películas que más me encantan de nuestro país. Yo les voy a dar la recomendación de películas. Una de mis películas favoritas es de Luis Buñuel, del año 1950. Estoy hablando de Los Olvidados. Es una película, no les voy a expoliar, pero narra acerca de la Ciudad de México, las cuestiones de pobreza en nuestro país. Y con eso quiero que se enganchen, que vayan a verla. Está en muchas plataformas de internet, así que la pueden visualizar fácilmente. También del año 2000, de Alejandro González Iñárritu. Vean la emoción con la que cuento. Amores Perros es una película que narra mediante la temática de historias cruzadas en la Ciudad de México, tres diferentes historias, y tiene mucha relación con los perros. Es una película que adoro. Una película que el final no me gusta porque es un final muy real, pero me hizo cuestionar muchas cosas de nuestro país. Es Las Elegidas, de David Pablos. Él gana el Ariel la mejor película en el año 2016 con esta película. Habla acerca de la trata de personas, en específico la trata de blancas en Tijuana. Posteriormente, de los directores que les mencioné, les quiero compartir Heli, del año 2013. Es una película que aborda de manera independiente lo que es las cuestiones del narcotráfico en la región del Bajío, que nosotros estamos muy cerca de esa región, entonces se me hace muy puntual recomendarlas. Y de Michel Franco, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo amo a Después de Lucía, del año 2012. Es una película que gana en el Festival de Cannes la categoría de Una Cierta Mirada. Es una película maravillosa, habla acerca de la violencia en las escuelas, y bueno, esas son mis recomendaciones de película para estas vacaciones.
También unas producciones más actuales del año 2000 para acá, que tenemos, que sí tuvieron cierto auge aquí en México, es La Ley de Herodes, que pues es este tipo de películas que llevan un formato de crítica hacia el gobierno y todo este embrollo que se lleva por la corrupción. Entonces, y esta me gusta porque de hecho sí lo hacen de una manera, pues sí burlesca, pero también le dan cierta seriedad y por supuesto gran realidad, y creo que por eso tuvo también cierto éxito aquí en México, por este hecho que le dan esta cuestión de comedia, pero que finalmente sí representa lo que vivimos actualmente en nuestro país. Y por ahí ya unas recomendaciones, ya nada más por mencionar, que tenemos aquí desde los años de 1990, es Cabeza de Vaca, de Nicolás Echevarría, Juego de Mentiras, de 1967, de Archibaldo Burns, y Rosaurio Castro, de 1950, de Roberto Gabaldón. Por ahí unas recomendaciones de esta época bonita del cine, desde los años 1950, el cine de oro.
Fíjate que en lo personal sí me gustan ese tipo, bueno, el tipo de películas que se genera a partir de los años 90 en estas producciones, como ya lo mencionabas, Amores Perros, se me hace una Hasta me acuerdo la primera vez que lo vi como una producción, una dirección algo original en la manera en la que se enlazan historias, y que también lo podemos ver en la película de Babel, ¿no? Como esta misma estructura en la historia, se podría decir. También, por ejemplo, películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, también es una película, La Dictadura Perfecta, de hecho. Películas como El Infierno, que en realidad no, pues, te muestran esta parte de la cultura mexicana, como muchos la hemos visto, e incluso yo creo que también tiene algo que ver en la fama internacional como tal, de la cultura de la corrupción que se tiene en México como tal, ¿no? O sea, te muestra un panorama muy certero acerca de cómo funcionan las cosas o cómo se mueven las cosas tanto en la política como en la parte social, ¿no? Sin embargo, también tenemos otras recomendaciones como la película de Danzón, que se dio en el 1991, o también la película de Susana, Carne y Demonio, que es de Luis Buñuel en 1950, aunque esos ya son un poquito más como clásicos, esos sí ya son recomendaciones
imperdibles. También Macario es una recomendación imperdible, es de las películas mexicanas que ha tenido un mayor reconocimiento a nivel internacional, una película a blanco y negro que vale la pena volver a apreciar y disfrutar con calma. Bueno, como hemos visto a lo largo del programa, hablamos de que el cine mexicano tuvo una época de muchísima calidad, ha pasado por momentos muy complicados, ahorita está como en este intento de volver a retomar, de volver a conquistar al público mexicano, y una invitación también para nosotros como espectadores en general, aparte de tener un ojo muy crítico referente a qué producciones visualizamos. Yo sí invitaría a todas las personas que nos escuchan a apostarle al cine mexicano, al cine de calidad, a producciones que les sean llamativas. Hay muchas historias que no se proyectan de manera masiva, acercarse a los festivales internacionales. Contamos con la dicha de que aquí en Guadalajara, o en nuestro estado, en Jalisco, se cuenta con el Festival Internacional de Guadalajara, que es uno de los festivales más importantes a nivel de Latinoamérica. Se presentan producciones mexicanas muy buenas que posteriormente son reconocidas en el extranjero en festivales súper importantes como es el de San Sebastián, el de Cannes, el de Venecia. Y posteriormente cuando llegan al país, la gente no se lanza a ver esas películas. Entonces, mi invitación sí sería esa. Ver el cine mexicano con un ojo crítico y apostarle a donde hay calidad, porque sí la hay.
Pero ver todas las producciones mexicanas, porque también creo que entramos aquí con un poco de saber si sí apostamos por los mismos proyectos de siempre, es como ya mencioné, los mismos comedias de siempre, con los mismos actores de siempre, que finalmente el seguir dándoles más de nuestro dinero a esas producciones hace que se vayan y continúen haciendo estas producciones y veamos a Omar Chaparro cada año. Sin embargo, existen muchísimas producciones mexicanas que absolutamente nadie las ve. Entonces, ver esto, apostar por el cine mexicano, ¿es apostar a estas comedias de siempre o no?
A lo independiente, yo diría más al que está generando
la independencia alterna.
Pero bueno, hemos llegado al final de este programa tan interesante, y pues los invitamos, les extendemos esta invitación meramente para estar como un poquito más cerca de la información que se genera alrededor del cine, tanto del cine independiente como de esta industria que está emergiendo en nuestro país y que tiene mucho potencial, ya que las producciones que hemos visto pues recientemente no son de mala calidad y sí se les puede apostar, como ya nos decía nuestro compañero Alfonso. Así que bueno, la invitación se extiende hacia nuestros queridos radioescuchas. Y de este lado del micrófono se despide Montserrat Aguirre, deseándoles que pasen una muy buena tarde.
Se despide Alberto Robles, que tengan un excelente día, una excelente semana y pues que consuman cine.
De este lado se despide Alfonso Martínez, y al igual que Alberto, hay que enamorarnos del cine. Hay que asistir a las salas de cine y disfrutar las películas, y más si son mexicanas.
Y pues bueno, esto fue Error 401.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.